mi amado. Mi amado se reunió conmigo, se prendó de mí, se alegró solo por mí. Mi amado me llevó a su casa y me recostó en un lecho que goteaba miel. Mi dulce tesoro, tumbándose junto a mi corazón una y otra vez, haciendo lengua una y otra vez. Mi amado de hermosos ojos lo hizo 50 veces. Desvalida quedé ante él, temblando por abajo, muda quedé ante él, con mi hermano poniendo mis manos en sus caderas con mi dulce tesoro. Allí pasé el día junto a él.
Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Escuchamos en voz de Gabriela Zapata, mi amado, acompañado de este hermoso tema Perfect Day de Lou Reed. Y cómo no va a ser un día perfecto si no estamos acompañados con la persona adecuada. Te recuerdo, Radio Chairo es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Será un verdadero placer poder leerles y poder intercambiar opiniones con todos ustedes. En Memoriam, a la guardería ABC, Karen Rodríguez ha preparado esta cápsula muy emotiva. 5 de junio de 2009, 49 niños, Hermosillo, Sonora, México. El México de la impunidad. En la reseña literaria, La historia del amor de Nicole Krauss, del año 2005. Acompañemos a Leo Gursky y descubramos qué significa y qué mensaje le trae ese misterioso texto que ha recibido junto con una carta. En el más siniestro que, Katrina nos habla acerca del paso Tialón y qué fue lo que le sucedió a este grupo de expedicionistas. Como siempre, la realidad supera la ficción, descúbrelo. Y para finalizar, en cuentos en 2x3, La ley del péndulo, a cargo de Gabriela Zapata. Y sin más por el momento, comenzamos.
In Memoriam. A 11 años de tu partida, por 49 niños que no debieron morir. Pedacito de mi alma, ¿qué es de mí sin ti? El día que naciste, vida tú me diste y no estás más aquí. Una madre no debiera sepultar a su hijo. Es contra natura si la vida le otorgó. La desgracia me ha desahuciado y me deja en la ignomia del dolor. ¿Qué soy después de ti, hijo mío? ¿Por qué vivir si ya no estás aquí? ¿A dónde voy sin ti? si yo iba tras de ti, de tus pasos al alba, tus huellas perdí. Yo esperaba que siendo mayor, fuésemos confidentes y no estás. Te quedaste capullo sin abrir, pies pequeños, ojos sorprendibles, a cada nuevo amanecer, tu risa inconfundible. ¿Qué soy sin ti? Un cuerpo cuya alma fue sepultada a tu lado, entre tus dedos. ¿Qué soy sin tu voz que me grite? Mamá, ven a dormir aquí, que la noche es oscura. Se desvanece tu olor y me consume el dolor. Tengo miedo cada día de que me olvides y al vernos en el cielo no me recuerdes. Sabrás que te amé, que fui tu madre. Sabrás, hijo mío, al vernos en el cielo que te arrullé muy cerquita de mi pecho. Sabrás, hijo mío, que nunca dejé de luchar por tu memoria, tu vida y tu recuerdo. Hijo mío, cada día que pasa tu recuerdo me acompaña. Yo en el cielo te reconoceré, miraré tus ojos y los sabré. Llegado el día en que estemos juntos, sabré bien que esos pies, manos y ojos son del amor de mi vida, hijo de mi sangre, pedacito de mi alma.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro La historia del amor de Nicole Krauss. Nicole Krauss es una escritora americana nacida en 1974. Sus novelas están disponibles en más de 35 idiomas y en 2010 la New Yorker la mencionó en su lista de los 20 autores menores de 40 años a tener en cuenta. Se graduó con honores en filología por la Universidad de Stanford y amplió sus estudios en Oxford. Durante su etapa universitaria se dedicó a escribir y publicar poesía. En 2002 vio a la luz su primera novela, Llega un hombre y dice. Esa fue un gran cambio en su trayectoria tras haberse dedicado durante años a la poesía. Pero tras la gran aceptación por parte de crítica y público, continuó este rumbo con la publicación de La historia del amor, La gran casa y En una selva oscura. Colabora habitualmente en medios de prensa como las revistas de New Yorker, Esquire o Harper's. Ahora sí, empezamos. Érase una vez un niño que amaba a una niña, y la risa de ella era como una pregunta que él quería pasar la vida contestando. Cuando tenían 10 años, le pidió que se casara con él. Cuando tenían 11, le dio el primer beso. Cuando tenían 13, se pelearon y estuvieron 3 semanas sin hablarse. Cuando tenían 15, ella le enseñó la cicatriz del pecho izquierdo. Su amor era un secreto que no revelaron a nadie. Él le prometió que no querría a ninguna otra en toda su vida. ¿Y si yo me muero?, preguntó ella. Ni aún entonces, dijo él. El día en que ella cumplió 16 años, él le regaló un diccionario de inglés y juntos aprendían las palabras. ¿Esto qué es?, preguntaba él, persiguiendo el tobillo con el índice. Y ella buscaba la palabra. ¿Y esto?, preguntaba él dándole un beso en el codo. ¡Ey! ¿Qué palabra es esa? Y entonces él lo lamía y ella se reía bajito. ¿Y esto qué es?, preguntaba él rozándole con el dedo la suave piel detrás de la oreja. No lo sé, respondió ella, apagando la linterna y echándose de espaldas con un suspiro. Cuando tenían 17 años, hicieron el amor por primera vez sobre un montón de paja en un granero. Después, cuando ocurrieron cosas que nunca hubieran podido imaginar, ella le escribió una carta. ¿Cuándo aprenderás que no hay una palabra para cada cosa? Érase una vez un muchacho que amaba a un muchacho, a una muchacha que tenía un padre que fue lo bastante listo como para gastarse hasta el último peso en enviar a su hija pequeña a América. Al principio, ella no quería ir, pero el chico también sabía ya lo suficiente como para pedirle que se fuera. Y le juró por su vida que ganaría dinero y encontraría la manera de seguir. Así pues, ella se marchó. Él consiguió trabajo en la ciudad vecina, de portero en un hospital. Por las noches, escribía el libro. Le envió una carta en la que copió 11 capítulos en letra muy pequeña. Ni siquiera sabía si ella la recibiría. Ahorraba cuanto podía. Un día lo despidieron. Nadie le dijo por qué. Volvió a casa. En el verano de 1941, los escuadrones de la policía militar nazi penetraban hacia el oeste, matando a cientos de miles de judíos. Un día de julio, claro y caluroso, entraron en el Slonim. Casualmente, a aquella hora, el chico estaba tumbado en el bosque pensando en la muchacha. Podría decirse que su amor lo salvó. En los años siguientes, el chico se convirtió en un hombre que se hizo invisible. Así, escapó de la muerte. Érase una vez un hombre que se había hecho invisible y que llegó a América. Había estado escondido 3 años y medio. Casi siempre en árboles, pero también en grietas, sótanos y agujeros. Y un día, aquello acabó. Entraron los tanques rusos. Estuvo 6 meses en un campamento de desplazados. Hizo llegar noticias suyas a un primo que vivía en América y era cerrajero. Mentalmente, practicaba una y otra vez las únicas palabras del inglés que sabía. Me, elbow, air. Al fin, llegaron los papeles. Tomó un tren que lo llevó a un barco y al cabo de una semana, llegaba al puerto de Nueva York. Era un día frío de noviembre. Apretaba, en la mano, un papel doblado con la dirección de la muchacha. Pasó la noche en el suelo de la habitación de su primo, sin dormir. El radiador se encerreaba y siseaba, pero él agradecía el calor. Por la mañana, su primo le explicó 3 veces cómo ir al Brooklyn, en metro. Él compró un ramo de rosas, pero las flores se marchitaron porque, a pesar de que su primo le había explicado 3 veces lo que debía hacer, se perdió. Al fin, encontró la casa. Hasta el momento en que apoyaba el dedo en el timbre, no se le ocurrió pensar que quizá debería haber llamado antes. Ella abrió la puerta. Un pañuelo azul le cubrió el pelo. En la casa del vecino se oía la transmisión de un partido de fútbol. Érase una vez una mujer que había sido la muchacha que subió a un barco para ir a América y estuvo vomitando todo el viaje. No porque estuviera mareada, sino porque estaba embarazada. Cuando lo supo, escribió al muchacho. Todos los días esperaba carta de él, pero la carta no llegaba. Ella trataba de disimular el embarazo para no perder el empleo en el taller de confección donde trabajaba. Semanas antes de que naciera el niño, alguien le dijo que en Polonia mataban a los judíos. ¿Dónde? Preguntaba ella, pero nadie sabía dónde. Dejó de ir a trabajar. No podía levantarse de la cama. Al cabo de una semana, el hijo del dueño del taller fue a verla. Le llevaba comida y le puso un ramo de flores en un jarrón al lado de la cama. Cuando se enteró de que estaba embarazada, llamó a una comadrona. Nació un niño. Un día, la muchacha se incorporó en la cama y vio al hijo del dueño mecer al niño al sol. Al cabo de unos meses, ella accedió a casarse con él. 2 años después, tuvo otro hijo. El hombre, que se había hecho invisible, escuchó todas estas cosas de pie en la sala. Tenía 25 años. Había cambiado tanto desde la última vez que había visto a la muchacha que ahora una parte de él quería soltar una risa fría y dura. Ella le dio una pequeña foto del niño, que entonces tenía 5 años. Le temblaba la mano. Me dijo, ¿dejaste de escribir Pensé que habías muerto. Él miró la foto del niño que cuando creciera se parecería a él. Y aunque esto él no podía saberlo, iría a la universidad, se enamoraría y desenamoraría y sería un escritor famoso. ¿Cómo se llama?, preguntó. Le puse Isaac, dijo ella. Se quedaron en silencio largo rato mientras él miraba la foto. Al fin, pudo decir dos palabras. Ven conmigo. De la calle subían gritos de niño. Ella apretó los párpados. Ven conmigo, repitió él alargando la mano. A ella le resbalaban las lágrimas por las mejillas. Tres veces se lo pidió. Ella negó con la cabeza. No puedo, dijo. Miraba el suelo. Por favor, dijo ella. Así pues, él hizo lo más difícil que había hecho en su vida. Cogió el sombrero y se fue. Y si el hombre que una vez fue el chico que prometió no enamorarse de ninguna otra muchacha mientras Villa cumplió su promesa, no fue por terquedad, ni siquiera por lealtad. No pudo evitar. Después de haber estado escondido 3 años y medio, no parecía inconcebible esconder su amor por un hijo que no sabía que él existía. No, si eso era lo que quería la única mujer a la que él amaría en su vida. Al fin y al cabo, ¿qué puede significar esconder una cosa más para un hombre que ya ha desaparecido por completo? Hasta aquí dejamos esta interesante novela que espero les agrade. Ya saben, si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlo. Gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, el caso del incidente del Paso de Atlov. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. El 27 de enero de 1959, un grupo de 10 miembros, formado principalmente por estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y dirigido por Igor Dyatlov, de 23 años, todos experimentados esquiadores de fondo y alpino, partió en una expedición de 14 días con el objetivo de coronar la montaña Gora o Torten, que con 1.234 metros sobre el nivel del mar, se hallaba en lo que por aquel entonces conformaba la parte norte de la provincia soviética de Sverdlovsk. En esa época del año, en la que las temperaturas podían descender con facilidad hasta los 30 grados centígrados, la ruta se clasificaba en la categoría 3 de peligrosidad, la más riesgosa en su clase. Un día después de la partida de la expedición, el 28 de enero, uno de los 10 jóvenes miembros que la conformaban, Yuri Yudin, decidió marcha atrás debido a que una herida antigua se hizo presente. Sabía que no podía concluir la marcha. Ni Yudin, ni nadie más se imaginaba que no iban a volver a ver con vida a sus compañeros. Después de varias jornadas, llegó el día en que, se suponía, el grupo debía estar de regreso en el punto de partida, el pueblo de Visay. No se tenía noticias de los 9 jóvenes que continuaron con la travesía. Aguardaron un par de días, esperando algún retraso. Al no tener noticias de ellos, se conformó un equipo de rescate que se dispuso a buscarlos. Un mes después, el 26 de febrero, finalmente encontraron la tienda de los expedicionistas en las laderas de la montaña, conocida como Kolat Shiak. En su traducción al español, la montaña de la muerte. se reportaron algunos detalles del lugar del hallazgo. La casa estaba destruida, pero no bajo la nieve, además de tener cortes en las paredes, desde dentro, lo que sugería una salida estrepitosa y apurada del interior de la casa de campaña. A 20 kilómetros al sur de este primer hallazgo, se encontraron las pertenencias del grupo. Continuando con la búsqueda, descubrieron, más abajo en la montaña, bajo un viejo cedro siberiano, dos cuerpos vestidos solo con calcetines y ropa interior. Al seguir buscando, se hallaron otros tres cuerpos, incluido el de Dyatlov, entre el árbol y la ubicación de la tienda. Al parecer, habían sucumbido a la hipotermia mientras intentaban regresar al campamento. 2 meses más tarde, debajo de una espesa capa de nieve, se encontraron los cuatro cuerpos restantes a los pies del barranco. Varios de los fallecidos mostraban lesiones graves, como fracturas en el pecho y el cráneo. Se reportó en la evaluación forense que una de las mujeres tenía la lengua cortada y que se detectaron niveles muy altos de radiación en los cuerpos. Las autoridades soviéticas abrieron una investigación para determinar las causas de este extraño caso. Sin embargo, tan solo 3 meses después de los resultados de la misma, concluyeron que una fuerza natural irresistible había causado la muerte de los excursionistas. En ausencia de sobrevivientes, la secuencia de acontecimientos que se produjo la noche del 1 al 2 de febrero continúa sin ser clara al día de hoy. La hipótesis que se manejó fue que la hipotermia había causado un efecto paradoja en algunos y que una avalancha pudo causar la salida estrepitosa de la casa de campaña. Sin embargo, no había indicios de que ésta se produjera. En el año 2019, se desclasificaron los documentos de la investigación, lo que llevó a muchas personas a realizar un análisis de lo sucedido. Una nueva investigación realizada por la Federación Rusa concluyó que la avalancha era la hipótesis más probable de lo sucedido. Un científico norteamericano de nombre Johan Gong, director del Laboratorio de Simulación de Nieve y Avalanchas, en conjunto con Alexander Pushrin, catedrático de Ingeniería Geotécnica de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, trabajaron en modelos matemáticos para probar que la avalancha sí es la respuesta a la incógnita. Explicaron que lo que sucedió en 1959 se debió a un corte realizado en la ladera nevada de la montaña para montar la tienda. No obstante, la avalancha no se produjo hasta varias horas después. Es factible que una pequeña avalancha pudiera haberse producido en una pendiente suave, dejando apenas rastro. Para ello, tendría que haber las siguientes condiciones. La presencia de vientos catabáticos que pudieron llegar hasta los 100 kilómetros por hora podrían haber transportado la nieve que luego habría acumulado en la parte de la carpa orientada hacia la cima de la montaña, debido a una característica específica del terreno y que los miembros del equipo desconocían. El viento probablemente arrastró la nieve y permitió que una carga extra se acumulara lentamente hasta que, llegando el momento, se formó una grieta que provocó que la placa de nieve se soltara. Una de las principales razones por las que la teoría de la avalancha todavía no se acepta plenamente es que las autoridades no han proporcionado una explicación de cómo sucedió. Primero, el equipo de rescate no encontró ninguna evidencia obvia de una avalancha o restos de su deposición. En segundo lugar, el ángulo promedio de la pendiente sobre la ubicación de la tienda, de menos de 30 grados, no era lo suficientemente inclinado para una avalancha. Además de haberse producido una avalancha, se calcula que esta debería haberse producido al menos 9 horas después de la realización del corte en la pendiente. Y en última instancia, las lesiones en el pecho y el cráneo observadas en algunas víctimas no eran típicas de víctimas de avalancha. Otro dato es que además no se ha producido una situación similar luego de lo sucedido hace 60 años. Amigos, escuchas de Radio Chairo. A veces la realidad supera la ficción.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. La ley del péndulo, de Ignacio Aldecoa. Bajaban los sacos con un cabrestante. La escotilla portaba un silo azul de verano, inhóspito como una gran sala vacía. En la bodega, los estibadores formando corro abrían cancha al redón descendiente. Urgidos por el capataz, se abalanzaban sobre los sacos y los apilaban ordenada y rápidamente. Saco estribor, arriba, lu. Sentían el polvillo del trigo en los pulmones y carraspeaban de vez en cuando. Las manos se endurecían en la faena, se musculaban y tomaban fuerza. Saco, babor, arriba, luu. Al ocaso entraba el segundo turno. En el ocaso, antes de que las luces del barco perdieran el trabajo, los estibadores miraban al cielo acuario como si fueran a emerger hacia el infinito. Los estibadores se prestaban los chalecos de cuero y andrajo. Se despedían. ¿Te entrenas? ¿Te parece poco entrenamiento este? A ver lo que haces en el próximo. Pues lo que se pueda. A ver cuándo empiezas a ganar dinero y dejas esto. Enseguida. En el gimnasio penduleaba el saco de entrenamiento. El boxeador obedecía la voz del capataz. Saco, izquierda, derecha, arriba, abajo, sigue, para. En los barcos y en los gimnasios se iba aprendiendo a vivir. Fuerza, velocidad, pegada. Un poco más lejos, el dinero. Y entre tanto, de saco a saco, como única esperanza.
Muchas gracias por sintonizarnos. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter. Ya saben, nos localizan en @radiochairo. Excelente inicio de semana. Mi recomendación personal, hagan el amor, no la guerra. Hasta la próxima.